baby squirrel, use a sexy motherfucker.
Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.
Hola a todos, sean bienvenidos al Catenacho, el programa que te informa de toda la actualidad futbolística de las mejores ligas, aquí en Radio UMH. Formando nuestra alineación de hoy está Jaume.
Hola a todos.
Álvaro.
Muy buenos días.
Tomás.
Muy buenas.
Y por último yo, Agustín Mitori. ¡Comenzamos! El día de hoy empezaremos, como es costumbre en nuestro programa, analizando lo que nos depara hasta ahora la Liga Santander. ¿Qué nos traes hoy, Tomás?
Muy buenos días a todos y a todas. La jornada 15 de la Liga Santander ha finalizado con los siguientes resultados. Leganés 1, Getafe 1, Atlético de Madrid 2, Alavés 0, Valencia 1, Sevilla 1, Villarreal 2, Celta de Vigo 3, Español 0, Barcelona 4, Eibar 4, Levante 4, Huesca 0, Real Madrid 1, Real Sociedad 1, Real Valladolid 2, Real Betis 2, Rayo Vallecano 0 y por último Athletic Club de Bilbao 1, Girona 0. Tras conocer los marcadores de este fin de semana, repasaremos cómo va la clasificación de la Liga Española. En primer lugar está el FC Barcelona, con 31 puntos, seguido del Sevilla y el Atlético de Madrid, con 28. Cerrando la zona Champions está el Real Madrid, con 26 puntos. En estos puestos de Europa League tenemos al Alavés, con 24 puntos, y el Levante, con 22 puntos. Ahora, en puestos de descenso, encontramos al Atleti de Bilbao, con 14 puntos, el Rayo Vallecano, con 10, y en último lugar el Huesca, con 7. Pocos puntos separan a cada equipo en la tabla. Como podemos ver, la liga sigue igualada. Cualquier equipo puede ganarla, clasificarse para Europa o descender. Ahora, si no os importa, quiero comentar y debatir dos cosas importantes sobre la liga. Lo primero, Ousmane Dembélé, jugador del Barça, acumula bastantes retrasos a la hora de llegar a los entrenamientos. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que es un jugador que tiene un potencial descomunal y que a largo plazo, si las lesiones se lo permiten, será uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero ahora bien, es un chico joven que tiene 21 años y está en un proceso de maduración. Supongo que los capitanes, sobre todo Leo Messi y Busquets, y también el míster Valverde, estarán hablando con él y haciéndole entender que está en uno de los mejores clubes del mundo y hay una gran repercusión en cada cosa que haces. Pero obviamente, si sigue así y no cambia su conducta, creo que al final el Barcelona le deberá decir que se marche del equipo.
Desde mi punto de vista, Ousmane Dembélé es un jugador increíble, con un gran futuro y mucho potencial. En cuanto a sus retrasos, yo pienso que se debe quedar dentro de la plantilla, no debe llegar a los medios de comunicación, pues es una manera de meterle más presión si cabe a un chaval de 21 años, que poco a poco está demostrando el nivel que tiene dentro del campo. Ahí es donde debería hablarse de Dembélé, no cosas ajenas al fútbol.
Yo creo que es un jugador que puede demostrar mucho a nivel futbolístico, pero su actitud y disciplina están haciendo que Dembélé no pueda ser reconocido por los culés por su calidad futbolística, sino por su impuntualidad a la hora de ir a entrenar. Esto puede afectarle seriamente en el futuro si empieza a reiterar estos retrasos. Yo creo que con el paso del tiempo cambiará su actitud y conseguirá ser reconocido como un jugón en cualquier club que esté.
Dembélé es un chaval con una proyección increíble y que en un futuro puede dar mucha guerra, pero puede ser que por su conducta pueda, de alguna forma, echar por la borda todo el trabajo que ha hecho para llegar donde está. Tiene capacidad de sobra para ser de los mejores futbolistas en un futuro. Y bueno, el tiempo decidirá.
En segundo lugar, la situación del Atleti de Bilbao es bastante preocupante. Tras 15 jornadas, está en la 18ª posición, es decir, en el descenso. Hace poco fue destituido el Toto Berizzo y en su lugar ha llegado Asier Garitano. ¿Creéis que este cambio de técnico conseguirá que el equipo de San Mamés se haga del descenso?
El Atleti de Bilbao es el equipo junto al Barcelona y al Madrid que no han descendido nunca en su historia. Por eso el Atleti no creo que vaya a descender por su historia, lo que ello conlleva la gran plantilla que a priori por nombre tiene más que suficiente para mantener la categoría.
El Atleti es un buen equipo, grandes jugadores y gran plantilla. A principio de temporada, Berizzo no ha sabido sacar todo el potencial a la plantilla, ya que es más partidario de un juego de toque de balón, rápido, hasta encontrar los huecos entre líneas. Esto no le ha funcionado hasta el punto que ha tenido que que rescindir de él. Asier Garitano, después del partido contra Girona, se nota que le ha dado un aire nuevo al equipo y un planteamiento totalmente diferente. Un juego más dinámico y directo, con una presión alta en la salida de balón del contrincante. Un juego mucho más efectivo para el tipo de jugadores del equipo vasco, que yo creo que en un futuro saldrán de la zona de descenso.
Pero al final yo creo que el Atleti, independientemente del entrenador que tenga, tiene potencial suficiente como para estar en mitad tabla. Vimos, como he dicho, la semana pasada en el sitio de Valencia que el equipo tuvo muchas ocasiones para ponerse por delante, pero no las materializa. Después el Levante aprovechó sus oportunidades y se llevó el encuentro. Esta semana con Garitano al final ha sido lo mismo. El Atleti mereció mucho más, sobre todo en la segunda mitad del encuentro, donde pudo hacer el 1-0 mucho antes y al final lo mete en el último minuto de penalti. Yo creo que con este resultado sí que le servirá como trampolín para coger esa confianza que necesitan. Y dicho esto y añadiendo que este año solo están en dos competiciones, yo creo que salvarse se van a salvar y al final quedarán de mitad tabla hacia arriba.
Para mí, yo creo que el cambio de míster supondrá una gran mejoría en el equipo. Ya hemos visto que en su primer partido ganó in extremis al Girona gracias al gol de Aduri de penalti. Pero dio grandes sensaciones ya que en todas las facetas del juego fue superior a su rival. Habrá que esperar a las próximas jornadas para saber si Garitano consigue que el Athletic se aleje del descenso, con buen fútbol como el que vimos el lunes.
Ahora nos vamos hasta Inglaterra, donde Jaume nos va a hablar un poco sobre la actualidad de la Premier League.
Poco que destacar en la jornada 16 de la Premier League. La jornada 16 de la Premier arrancaba con un Bournemouth-Liverpool. El equipo de Klopp se llevó la victoria por un 0-4 en el marcador, en el que destacó la actuación del egipcio Salah, con un hat-trick que le deja en lo alto de la tabla de goleadores. Destacar, sobre todo, el partido de la jornada, el Chelsea-Manchester City. Fue un partido muy intenso en el que el equipo de Sarri marcó la intensidad del choque durante todo el partido. La clave del choque fue la solidez defensiva por parte del Chelsea, ya que el Manchester City no pudo anotar ni un gol. Un buen planteamiento por parte de Sarri y una buena ejecución de sus jugadores. Los goles locales fueron obra de N'Golo Kanté y David Luiz. Ahora os diré cuáles fueron los resultados de la jornada. Everton 2, Watford 2, Newcastle 1, Wolverhampton 2, Leicester 0, Tottenham 2, Chelsea 2, Manchester City 0, West Ham 3, Crystal Palace 2, Manchester United 4, Fulham 1, Cardiff 1, Southampton 0, Burnley 1, Brighton 0, Arsenal 1, Huddersfield 0 y Bournemouth-Liverpool 0-4. Por lo que hace a la clasificación, el Liverpool se coloca en primera posición, seguido de Manchester City, Tottenham y Chelsea en zona Champions. El Arsenal se coloca quinto en Europa League, mientras que por la zona media se mantienen equipos como el West Ham o el Watford. Y por la zona de descenso siguen Huddersfield, Southampton y Fulham como colista. Salah se coloca líder en la tabla de goleadores, junto a Aubameyang. Por otro lado, Hazard adelanta a Fraser en la tabla de asistencias. Voy a hacer una pregunta para crear un poco de debate, chicos. ¿Creéis que el Manchester City sigue siendo favorito a ganar la Premier League después de la derrota en Stamford Bridge?
Yo creo que todos los equipos aspirantes al título van a tener tropiezos durante la liga, y más aún si juegan contra equipos de alto nivel como el Chelsea. Pero si el equipo de Guardiola sigue con la misma dinámica de partidos ganados que llevaban, pueden ser campeones de la Premier, claramente.
Yo estoy con Tomás. Para mí el City sigue siendo el claro favorito para ganar esta Premier League. Creo que un equipo entrenado por Pep Guardiola en una competición larga siempre parte con ventaja, porque es un magnífico entrenador y sabe gestionar muy bien todos los partidos de una liga. Este año sí que es verdad que puede ser que esté un poco más igualado con el Liverpool de Klopp, y pongo también al Chelsea de Sarri. Y yo creo que un factor importante será lo lejos que pueden llegar tanto el City como el Liverpool en la Champions League y la importancia que le quieran dar. Y pongo al Chelsea porque está en una competición aparentemente menor, como es la Europa League, y creo que le dará mucha importancia este año a la Premier League y querrá hacer un buen papel.
Yo pienso que el City tiene un equipo y un entrenador de sobra. A diferencia de un punto, se encuentra segundo por abajo del Liverpool. El City suele ser un equipo muy regular en Liga, aunque no tanto en Champions. Yo doy mi voto de confianza siempre a un equipo entrenado por Pep Guardiola.
Nada más que destacar sobre la jornada 16, espero que os sirva de mucho y nos vemos en las redes sociales. I come back to the places where we found us. We're somewhere in a place between love and lust. And I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere, never feel alone. I come back to the places where we found us. Yeah, when I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good when I'm not with you. I'm not in control of what I do. It's not me when I'm not with you. I'm not me. Nothing ever feels good when I'm not with you. I'm not in control of what I do. It's not me when I'm not with you.
Nos encontramos en Alemania, donde Álvaro, nuestro experto en la Bundesliga, nos enseñará qué nos ha traído.
La liga alemana, de momento, tiene un dominador claro, que es el Borussia Dortmund. El pasado fin de semana se enfrentaban al Schalke 04 en el derbi del Ruhr y vencían por 1-2. Los de Lucien Favre se adelantaron gracias a un cabezazo de Delaney. Caliguri empató el encuentro desde los 11 metros, pero a falta de 15 minutos para el final, la perla inglesa, Jadon Sancho, volvía a poner a su equipo por delante. Destacar que con este resultado, el Schalke se queda tan solo 3 puntos por encima del descenso y de momento en la competición liguera le está costando mucho sacar los 3 puntos en cada encuentro. El Borussia sigue a velocidad de crucero y tras 14 jornadas sigue sin conocer la derrota. En cuanto al Bayern de Múnich, que a priori era favorito a alzarse con el título, está en tercera posición, sigue a 9 puntos del Borussia Dortmund y está a 2 del Borussia Mönchengladbach y esta semana ganaron por 3-0. Dejaron buenas sensaciones y parece que vuelven a enderezar el rumbo. Han enlazado 2 victorias seguidas en la Bundesliga casi 3 meses después, que se dice pronto, y el nombre propio es Joshua Kimmich. Al principio de la temporada Niko Kovac lo colocaba como lateral, pero tras el 5-1 frente al Benfica en Champions, donde Kimmich jugó de centrocampista, parece que le funcionó, y contra el Werder Bremen y el Nuremberg volvió a repetir y consiguió los 3 puntos en ambos duelos. Sí que es verdad que no eran rivales de primer nivel, pero parece que ya ha empezado a dar con la tecla. Para terminar, quiero destacar 2 cositas. En primer lugar, la sorpresa de esta semana fue la goleada del Friburgo al RB Leipzig, donde los de Christian Streich vencieron por 3-0, y con este resultado el Friburgo puede respirar tranquilo y se aleja de los puestos de descenso. Destacar en segundo lugar que el recién ascendido el Düsseldorf de momento no conoce la victoria a domicilio. Es más, solo ha conseguido 3 puntos en 7 partidos jugados fuera de casa. La buena noticia es que la parte de abajo no está sumando muchos puntos y están a tan solo 3 de salir del descenso. Para terminar, me gustaría saber si con los resultados mostrados, la fiabilidad que está mostrando este Borussia Dortmund y viendo que está a 7 puntos del segundo clasificado, me gustaría saber si veis que el Borussia puede dar la sorpresa y acabar con la hegemonía bávara.
Yo creo que el Borussia Dortmund tiene una plantilla increíble y tiene capacidad de sobra para poder ganar la liga, pero No sé si el físico aguantará toda la temporada al mismo nivel. Si jugadores como Royce, Alcácer, Sancho y compañía siguen a este gran nivel, sin duda son claros candidatos al título.
Yo personalmente me alegro mucho por el nivel que está manteniendo el Borussia, pues le está subiendo la competitividad a la Bundesliga, así acabando con el poder absoluto del Bayern de Múnich tras estos años. Aparte, el Borussia apuesta mucho por la cantera y por los jóvenes, y eso es siempre algo positivo. Ojalá se mantenga este nivel y consiga el campeonato.
Ahora mismo, el Borussia está un peldaño por encima de cualquier rival de la Bundesliga. Si siguen con este nivel, van a ser claros favoritos para ganar la liga alemana esta temporada. Además, el Bayern y el Leipzig no están empezando bien la temporada, y eso supone una gran ayuda para el Dortmund, ya que puede ir poco a poco distanciándose de sus rivales directos en la tabla.
El pasado 9 de diciembre se jugó la final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, donde tuve la suerte de vivir la mayor fiesta del fútbol argentino hasta el momento. Una final de la Copa Libertadores y a la vez un superclásico, River-Boca. Recordar que el partido de ida a la Bombonera acabó con empate a 2 y la final totalmente abierta. El partido en sí fue un partido apretado, con un fútbol trabado e incluso, para los menos acostumbrados, un tanto agresivo en ocasiones. El partido comenzó con mucho miedo a perder de ambos clubes, que al principio del encuentro no fueron valientes. En la primera parte, las ocasiones más claras las tuvo Boca Juniors, pero le faltó acierto de cara a portería y acabó la primera parte con una diferencia mínima de un gol al adelantarse con un tanto de Darío Benedetto. Comenzaba ya la segunda parte y Boca planteó un juego de repliegue muy defensivo, regalando por completo la pelota a River, que fue dueño y señor en el segundo tiempo, empatando el partido con gol de Lucas Prato y llevándolo a la prórroga. Boca, con 9 jugadores, tras la expulsión de Barrios y la lesión de Gago, fue totalmente sobrepasado por River Plate, quien anotaría 2 goles, primero Quintero y después Piti Martínez, para llevarse el partido y conseguir la final de la Copa Libertadores 2018, convirtiéndose así en el campeón de América. Tras este partido, me gustaría abrir un debate sobre qué opináis del nivel futbolístico en Argentina. ¿Da mayor o menor importancia hacia Messi el haber llegado a 3 finales seguidas con este nivel de fútbol?
Bueno, en mi opinión, independientemente del nivel que pudieran dar River y Boca este pasado domingo, no sirve como excusa para decir que Argentina perdió 3 finales porque no hay nivel en el equipo. Durante estos años Argentina ha tenido a jugadores como Di María, Agüero, Banega, últimamente hemos visto en la convocatoria a Lo Celso, Ángel Correa, Dybala, Icardi, y bueno, y tienen al mejor futbolista del mundo que es Leo Messi. Si con todos estos jugadores no has logrado ningún título, yo creo que es por la planificación frente a cada copa. Y porque en los últimos años Argentina es que no ha tenido un modelo claro, ya que ha contado con 6 entrenadores, 7 contando a Scaloni que está actualmente, en los últimos 8 años, y así es muy, muy difícil.
El fútbol en Argentina es una gran pasión. La afición argentina, en mi opinión, es la mejor del mundo, pero a nivel futbolístico no han conseguido consagrarse como potencia del fútbol mundial en estos años. Su selección siempre ha sido un peso pesado para los otros países, ya que tienen grandes jugadores como Messi, Lo Celso, Dybala, Icardi, Di María. Veremos si en estos próximos años descubrimos nuevos futbolistas con calidad de la selección albiceleste, pero ya se verá todo.
El nivel de Boca-River no se puede comparar con jugadores como Messi o poner de excusa el nivel de este partido para decir que Argentina ha perdido 3 finales, ya que todos los jugadores o la gran mayoría que componían la selección argentina son jugadores que han jugado o juegan en las mejores ligas europeas. Son jugadores de un gran nivel y que si pierden una final puede ser por muchas cosas, nivel futbolístico, planteamiento del partido, etc. En conclusión, no se puede comparar el partido Boca-River con el nivel futbolístico argentino. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Y bueno, ahora quería haceros una pregunta. ¿Qué opináis de la reciente nominación y victoria de Modri en el Balón de Oro 2018? ¿Cuál es vuestra opinión? Álvaro, ¿qué opinas?
Hombre, yo creo que este trofeo ha perdido mucha credibilidad. Ya no solo porque sea Modric, porque al final sí que se lo ha merecido. Yo creo que tiene... Ya porque al final ya se ha impuesto el juego frente a los goles. Pero yo creo que teniendo a Leo Messi, que juega, que hace jugar al equipo, que hace jugar a su selección, que mete goles y que es muy decisivo en el Barça, yo creo que un premio de estas características siempre se lo tendría que llevar él.
Para mí, yo creo que este premio ahora mismo se decanta solo por los títulos, las finales que has llegado. Siempre ha sido así porque, por ejemplo, como vemos a Cristiano Ronaldo, yo no creo que haya tenido tantos méritos para ganar 5 balones de oro. Habrá alguna temporada que sí, otra que no, pero 5 balones de oro lo veo excesivo, la verdad. También está Leo Messi. Leo Messi lo veo un jugadorazo, para mí el mejor del mundo ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta que si estás dando balones de oro a Cristiano Ronaldo por hacer, no sé, estás futbolísticamente hablando, estás dando un balón de oro, no lo estás dando por lo que son los títulos. Y ahora mismo Luka Modric yo creo que se ha llevado un balón de oro por los títulos que ha conseguido y la final que ha llegado del Mundial.
Para mí Luka Modric este año no se merece el balón de oro. Sí, ha llegado a una semifinal de Copa del Mundo, pero a nivel de todo el año en la Liga Española no ha tenido un nivel tan alto como para llevarse el balón de oro. Ha habido jugadores como por ejemplo Messi, Salah, Mbappé, que han tenido un nivel para mí más alto durante todo el año, digamos. Llegar a una final mundial para mí tiene más mérito.
Bueno, pero al final yo creo que detrás del nombre de Luka Modric están Xavi y Iniesta. Al final este Balón de Oro puede ser que sea por la espinita que se les quedó en 2010, porque se lo merecían tanto Xavi y Iniesta, y al final este Balón de Oro a Luka Modric yo creo que va para ellos. Y porque al final pues hay alguna gente que puede pensar que es porque tiene la camiseta blanca del Real Madrid, pero al final este Balón de Oro es por ellos.
Yo creo que estamos confundiendo los términos. Si a ti te preguntan qué jugador querrías sí o sí para tu equipo, si tienes que preguntar a todo el mundo, la gran mayoría te va a decir Messi, no te va a decir Luka Modric. Entonces yo creo que es ahí donde deben de ir las personas. O sea, un jugador que marca la diferencia es Messi sin lugar a duda y se merece todos los años el premio al Balón de Oro. En relación a las declaraciones de Cristiano, diciendo que él ha aceptado un nuevo reto yéndose a la Juventus, y diciéndole a Messi que al igual debería aceptar ese reto él también, ¿vosotros qué opináis al respecto?
En mi opinión, yo creo que, como vemos estos últimos años, Cristiano no puede vivir sin Messi. O sea, siempre tiene que decirle algo, siempre tiene que estar en sus declaraciones, porque no puede vivir sin él, por decirlo de alguna manera. Al final Cristiano vemos que se ha ido a la Juventus, un club que ha llegado a varias finales estos últimos años en el Champions, que es el dominador claro en Italia, ganando creo que 7 títulos en los últimos años, y al final Cristiano se ha ido a un club ya ganador. Es decir, al final no se ha ido a una Roma, se ha ido a un Inter, donde es un club que últimamente está un poco por debajo. Se va a un club donde sabe que mínimo va a ganar una copa, y entonces al final se pone como esa medalla, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, a mí no me parece un reto un equipo que ha llegado a dos finales de Champions, sí las ha perdido, pero llegar ha llegado y ganando, creo que son 7 años consecutivos el Scudetto en Italia, no creo que sea ningún reto. ¿Vosotros qué opináis, Tomás?
Yo creo que Messi es imposible que se vaya al Barça. Es un símbolo para el equipo blaugrana. Y Cristiano, sinceramente, yo creo que si sigue por ese camino de intentar afrontar que quiere ser mejor que Messi, pero no puede, creo que está poniéndole en las declaraciones para darle un juego a su jugador, a su estilo de juego.
Para mí, Messi está muy bien en el Barcelona y para mí no es ningún reto irse a Italia a ningún equipo, ya que Cristiano está en la Juventus, que es claro dominador de la Serie A, y para mí eso no es ningún reto. Como bien ha dicho Álvaro, un reto sería irte a un equipo como Roma, Lazio, que son equipos de menor nivel y que pueden darle mucha más competencia a la Liga Italiana.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros grabarlo. Muchas gracias a todos y hasta el mes que viene. No olvidéis seguirnos en las redes sociales, en @elcatenachoumh.
Un placer estar con estos grandes compañeros.
Hasta luego, nos vemos el mes que viene.
Nos vemos en enero y buenas fiestas.